¿Te parece si oramos para comenzar? Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, por tu amor, Señor. Hace unos minutos cantábamos eso, Señor, y ahora queremos, Señor, pedir tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos tus palabras, enseñándonos tus palabras, recordándonos tus palabras, Señor. Le estamos delante de ti, delante de tu palabra, Señor, y sabemos que eres tú. No es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. De esa misma manera, Señor, danos corazones receptivos a ella, Señor. Permítenos poner todo, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, en el estudio para que podamos ser transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el poder de tu gracia, Señor, obrando en nuestro corazón. Háblanos esta mañana, Señor, queremos simplemente poner ese tiempo, Señor, en tus manos, y que te seas glorificado, Señor, entre nosotros, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En Gálatas capítulo 5, estamos en la parte práctica, ¿recuerdas de la carta? Hemos estado avanzando lento, pero ha sido una buena oportunidad para poder escudriñar a fondo y de una forma más profunda estos versículos, que la verdad Dios nos ha hablado bastante, ¿verdad? Se ha estado viniendo estos últimos domingos. En este capítulo, que es lo práctico para nosotros, Dios ha sido muy claro en muchas cosas específicas, ¿no? Y yo sé que va a ser el día de hoy igual. Sinceramente quería avanzar un poco más, quería ver la última parte del capítulo 5, pero el Espíritu Santo no me permitió hacerlo. ayer en la noche me dijo, no, solo esta parte, ¿no? Ya tenía preparado casi todo, ¿no? Y me dijo, no, solo esta parte. Entonces vamos a ver tres versículos más, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a ver esta sección del verso 19 al verso 21. Un pasaje conocido como las obras de la carne, ¿verdad? Si conoces un poco la escritura y has escuchado o has estado en algunas enseñanzas, mucha gente pues cita este pasaje hablando de las obras de la carne. Y sí, habla de eso. Y Pablo ha estado hablándonos acerca del espíritu y la carne. Déjame leer desde el verso 16 al verso 21. El verso 16 lo vimos la semana pasada, hasta el 18, pero es el contexto, entonces quisiera leerlo junto con lo que vamos a estudiar el día de hoy para que podamos entender un poco más. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne, ¿no? Y Pablo empieza a hablarnos de las obras de la carne por el contexto, lo que leíamos, ¿no? Empieza a hablar de este conflicto que hay en nosotros los creyentes, ¿no? Entre la carne y el Espíritu. Antes de creer en Cristo, antes de venir a la fe, de poner nuestra fe en Jesucristo como pues el sacrificio perfecto por nuestros pecados y alcanzar la justicia de Dios y la aprobación de Dios a través de Él, antes de venir a eso, antes de venir a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa que se encuentra dentro de nosotros estaba ahí, ¿no? Era la que estaba ahí gobernando todo el tiempo. Y digamos de esta manera, gobernando libremente. No había nada, no existía nada que la detuviera, ¿no? No había ninguna oposición o restricción para nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero cuando creemos en Jesús y recibimos su Espíritu, comenzó un conflicto dentro de nosotros, ¿no? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Empieza a haber un conflicto. Este conflicto, te recuerdo, solamente lo experimentan los creyentes, las personas que han puesto su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que no han puesto su fe en Cristo no tienen el Espíritu, entonces no tienen esa parte. Solamente viven, pues, por su carne, dirigidos y gobernados por su carne. Sin embargo, desde ese día, el día en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu de Dios comenzó una renovación. Una renovación, y es ahora nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Estamos siendo renovados en esa nueva naturaleza. Eso es esencial como creyentes, entender lo que sucede el día de hoy con nosotros. Muchas veces venimos a la fe, creemos el Evangelio, creemos lo que Cristo hizo por nosotros, creemos la cruz, la justificación, pero nos conformamos con eso. Y Dios no quiere eso. Dios quiere transformarnos, ¿verdad? Dios quiere cambiar nuestras vidas y corazones. Y eso no sucede como la justificación en un acto, en un instante. En un instante, cuando pones tu fe en Cristo, eres justificado delante de Dios, Dios te ve justo. Es un acto. Y a veces los creyentes, ¿no? He notado eso, piensan que también sucede así con la santificación. En un instante soy perfecto. Ya nunca voy a volver a pecar. ¿Sucede eso? No. Porque sigue una carne dentro de nosotros, ¿verdad? Hasta el día en que vayamos a la presencia del Señor, dejemos este cuerpo, esa carne nos va a acompañar, ¿verdad? Porque está aquí en el cuerpo. Lo vimos en Romanos 8. Entonces, hay un conflicto dentro de nosotros. Y es un proceso de santificación. Comienza en la justificación y termina en la glorificación. Hasta el día en que estemos delante de nuestro Señor. Mientras estemos en esta tierra, estamos en esa perfección día a día. Estamos caminando en este conflicto. Nuestra carne, la lucha de los deseos de nuestra carne con la lucha de los deseos del Espíritu. Y si tú ya estás en ese conflicto, déjame decirte algo. Eres salvo. Una persona que no tiene este conflicto, simplemente no es salva. Creo en Cristo. Puede decir, no, yo creo en Jesús. Sí, pero si tú eres simplemente gobernado por tu carne y no has mostrado ni una pizca, ¿no?, del Espíritu en tu vida, ¿no?, de los deseos del Espíritu también, porque menciona eso, pues prácticamente tienes que empezar a considerar si realmente has creído en Cristo o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y ahora aquí en estos pasajes, ¿no?, en el verso 19 al verso 21, Pablo nos va a explicar lo que quiere decir cuando habla de andar en la carne y andar en el Espíritu. Y lo hace dando una lista de vicios y virtudes, mostrando el efecto de vivir en el Espíritu y el efecto de vivir en la carne. El día de hoy vamos a ver solamente la primera lista, que es las obras de la carne, ¿no? Y aunque el conflicto de la carne contra el Espíritu es interno, está dentro de nosotros, el resultado, lo que vamos a ver es que el resultado es de ese conflicto es externo, ¿verdad? Se puede ver, se puede notar, es lo que vamos a aprender a través de esta sección. Aunque ese conflicto está aquí, nadie más lo puede ver más que tú, la manera en que lo pueden ver los demás es externamente, lo que resulta en ese conflicto. No podemos ver la carne, ¿verdad? No podemos ver el Espíritu, pero sí podemos ver lo que producen en nosotros. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar a través de estos versículos. Es importante entender esto, que la esencia del conflicto que tenemos, como vemos, es interno, ¿no?, reside en la batalla entre los deseos. Hablamos siempre de la carne y el Espíritu, pero si te das cuenta, Pablo menciona los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Entonces Pablo va a empezar a hablarnos aquí en el verso 19 acerca de los deseos de la carne, que los menciona como obras de la carne. Es lo que la carne desea, ¿no? La siguiente semana vamos a poder ver los deseos del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver esta parte. Dice el verso 19 entonces, y manifiestas son, dice, las obras de la carne. Así como mencionó las obras de la ley, ¿recuerdas? Anteriormente, capítulo 3, capítulo 2. Ahora hace mención de las obras de la carne. Esos dos, obras de la ley, obras de la carne, son resultados de una cosa, de vivir bajo nuestra propia justicia y nuestro propio esfuerzo. El contexto nos recuerda eso. Los gálatas están siendo persuadidos por algunos maestros que venían predicando un evangelio diferente. Sí, es creer en Cristo, Él es el Cristo, el Mesías, pero también tienes que creer, ¿no?, en la ley, tienes que seguir la ley, tienes que andar de acuerdo a la ley, las obras de la ley. Entonces eso, el andar de acuerdo a la ley, lo que acciona en nosotros es nuestra propia justicia, ¿verdad? Nuestro propio esfuerzo. Y cuando estamos andando de acuerdo a nuestra propia justicia, a nuestro propio esfuerzo, estamos andando según la carne. Y eso es lo que Pablo conecta aquí. Siempre pensamos que una persona legalista, ¿no? La persona legalista, aquellas que confían en su propio esfuerzo para ser agradables delante de Dios, se esfuerzan por ser moralmente justos, ¿no? Y el pensar en nosotros es decir, no, esa persona es buena, esa persona es una persona moralmente buena, justa, pero sin duda no lo es delante de Dios. Porque en algún momento se hace manifiesto que son carnales. No están viviendo en el Espíritu. En algún momento se va a manifestar su pecado, porque solo una vida en el Espíritu puede terminar con el pecado. Entonces Pablo, por eso básicamente de repente toma el vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, no andar en la carne, empieza a mencionar pecados. Podríamos decir, pero si vienen hablando de cumplir la ley, ¿por qué ahora menciona pecados? Si realmente lo que están haciendo es no pecar. Pues no, es todo lo contrario. Al cumplir la ley, estás abogando tu carne. Y al abogar a tu carne va a empezar a manifestarse en sus obras, que son pecado. Y sabes, me he dado cuenta de eso. Las personas legalistas, las personas que, aunque quieren seguir la ley, ¿no? Si tú llegas a conocerlos bien, te vas a dar cuenta que viven en la carne, que viven en pecados. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el Espíritu. Para empezar, no van a cumplir la ley, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente semana que la ley, recordar que la ley se cumple con el amor, ¿verdad? Y es el fruto de ¿quién? Del Espíritu. La única manera en que el día de hoy podemos cumplir la ley, no para justificación, ¿verdad?, sino para santificación, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, es lo que Pablo nos va a enseñar. Si vives así en la carne, buscando tu justicia, tu propia justicia delante de Dios, estas cosas se van a empezar a manifestar en tu vida. Sin duda se van a empezar a manifestar. Tal vez tú no las veas, pero todos los demás las vemos. Lo primero que Pablo dice acerca de las obras de la carne es esto, que son manifiestas, ¿verdad? No están ocultas, como quisiéramos. Se manifiestan, tarde o temprano se manifiestan. El término griego que se traduce por manifiestas, también se llega a traducir como público, notorio o hacer patente. En la Biblia se traduce en otras ocasiones así. Es notorio, se hace público, es patente lo que está sucediendo. En el griego la raíz de esta palabra es brillar. Literalmente diría brillando. Se hacen manifiestas, brillan. O sea, las obras de la carne brillan por sí solas, digámoslo así. Por más que quieras, no puedes apagarlas, no puedes ocultarlas. Se van a manifestar, la gente las va a ver. ¿Y sabes algo? Jesús habló acerca de esto. En Mateo 7, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16, Jesús dijo esto, por sus frutos, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Alguna vez has recogido una uva de un espino, arrancado una uva de un espino? No. ¿O higos de los abrojos? No, por sus frutos los conoceréis. O sea, si se manifiestan las obras de la carne, esa persona que es un carnal, no es una persona espiritual, así de sencillo. Entonces está mostrando esto. Y si es manifiesto, es evidente de qué lado estás caminando. Ahora, como creyentes podemos participar en las obras de la carne, sí, porque seguimos en una carne, sin embargo tenemos el Espíritu y hallamos este conflicto. Ahora, algo importante que vimos la semana pasada, dice que estas se oponen entre sí, ¿verdad? ¿Recuerdas? O sea, no puedes vivir con las dos al mismo tiempo funcionando. No puedes decir, ok, sí, es carnal lo que hice ahorita, pero también soy muy espiritual. No. Si estás andando en la carne, no va a salir nada del Espíritu en tu vida, ¿verdad? Y tenemos que identificar eso. Te decía a ti la semana pasada, nuestra mente es tan astuta que a veces nos engañamos así. Ok, hoy sí hice mi devocional, fui a la iglesia, tuve mi discipulado, ¿no? Entonces ahora sí puedo darle un poquito de comer a mi carne, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía eso? O sea, no, entonces si estás con esa intención, créemelo, todo el día fuiste carnal. Aunque hayas ido a la iglesia, tu discipulado, tu devocional, fue en la carne. Si realmente estás en el Espíritu, tu carne no va a ser alimentada. Tu carne, recuerda, no puede ser reformada, ¿no? No puede ser domesticada, maestrada, ¿no? La carne tiene que morir. Tienes que matarla de hambre. No le des de comer. Así se muere. No le des de comer. Anda en el espíritu, alimenta el espíritu. Eso va a ser manifiesto. Las obras de la carne se van a manifestar. Se va a ver cómo estás caminando. Si estás siendo espiritual o carnal. Es muy fácil verlo. Yo creo que hasta Dios lo permitió para que pudiéramos nosotros poder examinarnos y poder ver cómo estamos caminando. Y ve teniendo esto en mente. Ve pensando cómo te has comportado estos últimos días. Esta semana, este mes, este año. Los últimos 30 años. A lo mejor no han nacido de nuevo. Necesitas considerar esto. Las acciones y motivos de una persona revelan quién es realmente. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él va a permitir que sea algo manifiesto, para que no te engañes, para que puedas verlo. Los deseos de la carne, entonces, reflejan los deseos pecaminosos de nuestra condición humana, los cuales están en guerra contra los deseos del Espíritu, como veíamos. Pero son manifiestos, son evidentes, brillan, como veíamos. Jesús dejó claro dónde se originan estos deseos. Si quieren acompañar a Marcos, por favor, capítulo 7. Jesús está con sus discípulos, en el verso 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en el vientre, en el estómago? Y sale a la letrina, ¿no? Dice, esto decía, siendo limpios todos los alimentos, es lo que viene hablando Jesús. Pero fíjate lo que dice a continuación, verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso, ¿qué hace? Contamina al hombre. Espiritualmente no es lo que entra en ese sentido, sino lo que sale de nosotros. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Menciona algunas de las obras de la carne que Pablo va a mencionar. Y es eso, obras de la carne. Jesús también habló de esto y nos mostró de dónde salen. De dentro de nosotros. Las obras de la carne salen dentro de nosotros. Estos malos deseos se originan en el corazón, dice Jesús. Por lo tanto, no se originan en Satanás. Dejarle de estar echando la culpa a Satanás. También tenemos culpa nosotros como pecadores, ¿verdad? No quise que no tenga culpa, pero eso Dios lo va a castigar. Viene de nuestro corazón, no viene de Satanás, no viene del mundo exterior, es que tú me hiciste pecar. No, viene de nuestro corazón. Esos malos deseos, las obras de la carne vienen de aquí adentro. Entonces, podemos ver algo interesante. Contrario al pensamiento humano, eso es lo que el hombre cree ahora, contrario a eso, la Biblia sostiene que el hombre es corrupto y depravado por naturaleza, ¿lo ves? Y no te ofendas, es la verdad, es lo que Dios dice. Esa es nuestra condición, somos corruptos y depravados por naturaleza. Las obras de la carne dan prueba de eso, son manifiestas, están probando lo corrupto que somos y depravado que somos. Si no ves eso, no vas a poder andar en el Espíritu. Y aunque lo niegues, las obras de la carne van a seguir siendo manifiestas en tu vida. Es cierto que el mundo en el que vivimos se encuentra corrupto y vencido por el mal, es cierto. Pero ese no es el problema del hombre. De hecho, el mundo se encuentra así por culpa del hombre. ¿Verdad? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo lo que Dios hizo en Génesis 1 era bueno, en gran manera. Todo. Génesis 3. ¿Quién fue el que metió la pata? Adán, Eva, el hombre. Maldita será la tierra por tu causa. No es que el mundo exterior nos haga malos. No, todo lo contrario. Nosotros hemos maldecido al mundo con nuestro pecado. El problema está aquí, en nuestro corazón. La carne destruye muchas cosas, entre ellas la comunión. destruye la unidad y sobre todo destruye la santidad. Y lo vamos a ver en la siguiente lista que Pablo nos da aquí de los deseos de la carne, de las obras de la carne. Podemos agrupar la lista de la siguiente manera, en cuatro grupos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, es importante verlos. Pero podemos agruparlo en cuatro grupos. Número uno, empieza a hablar de pecados sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 19. ¿Qué hacen estos pecados, estas obras de la carne? Destruyen nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Número dos, el siguiente grupo, digámoslo así, son los pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Verso 20, la primera parte del verso 20. Esto destruye la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios. Tercer grupo, son los pecados de orden social. Pecados de orden social. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Verso 20, la segunda parte del verso 20 y la primera parte del verso 21. ¿Qué destruye eso? Nuestras relaciones con los demás. Y por último, último grupo, pecados relacionados con la falta de control. Borracheras, orgías, y aún Pablo dice cosas semejantes a estas. Final del verso 21. ¿Qué hace esto? Destruye nuestra voluntad, prácticamente. Destruye nuestra voluntad. Es importante recalcar que esta lista que vamos a ver de obras de la carne no es indefinida ni absoluta. Es una lista determinada por el contexto. Recordemos lo que está sucediendo en esta iglesia. Lo que Pablo nos está mostrando aquí era cómo estaban caminando aquellos maestros que estaban trayendo un nuevo evangelio, ¿no? Un evangelio diferente al que habían recibido estos gálatas. Y por lo tanto ellos empezaron a adoptar también probablemente estas actitudes pecaminosas de ellos. Y Pablo menciona y dice, ok, ellos se sienten muy espirituales porque siguen la ley, pero vean sus obras. Es manifiesto cómo viven, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Comienza con los pecados, entonces, decíamos, sexuales, ¿verdad? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio. ¿Qué es adulterio? Creo que sí, es importante entender cada una de esas palabras. Sobre todo en el contexto bíblico. De repente las vemos de este lado de la tierra, ya con corrupción, pero ¿cómo las ve Dios? Eso es lo importante para nosotros, que las entendamos y veamos cómo Dios las ve, y que las podamos ver igual que como Dios las ve. Adulterio es cualquier relación sexual de una persona casada cometida con otra persona que no es su esposo o su esposa. Digamos así, poligamia, ¿verdad? Se le conoce también así. El adulterio, el problema del adulterio, y puedes decir, es muy similar a la fornicación, prácticamente sí, es casi lo mismo. Adulterio tiene que ver más en ese sentido. El adulterio atenta principalmente contra el matrimonio. Un matrimonio. Es interesante algo acerca de esto. Cuando Jesús le preguntaron acerca del divorcio en Mateo 19, tratado de tentarle, Jesús les explica lo que Dios quería desde un principio. Y dice en el verso 9, Mateo 19, 9, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, el que se casa con la mujer que estaba casada, por lo tanto esa persona, o viceversa, si es hombre o mujer, esa persona, pues no estaba casada. ¿Te das cuenta? O sea, ni siquiera siendo casado, era un adúltero. No solo el casado comete adulterio, también otra persona que participa, aunque no sea casada, está cometiendo adulterio, porque está atentando contra el matrimonio, ¿lo ves? Siempre pensamos que no, solo los casados cometen adulterio, no, también los solteros cuando se mete con una persona casada, eso es adulterio, porque estás atentando contra un matrimonio. Y es importante, el matrimonio, Dios lo instituyó con un propósito, el matrimonio es el núcleo de la sociedad, y Satanás busca destruir eso. Y va a empezar, quiere destruir la sociedad, quiere destruir al hombre, porque es la imagen de Dios. Y quiere destruirlo, y va a comenzar ahí, en matrimonio. Y puedes ver el día de hoy cómo el matrimonio es atacado por todos lados, no solo, o sea, adulterio, vamos a ver más cosas, fornicaciones, homosexualidad. Porque quiere destruir eso. Eso es el adulterio. Siguiente obra de la carne dice fornicación. Simplemente es inmoralidad sexual. Es lo que significa fornicación. Inmoralidad sexual. El término griego es porneia. De donde viene o nace nuestra palabra pornografía. ¿Te das cuenta? Entonces, nos habla de cualquier actividad sexual fuera del orden y diseño de Dios en el matrimonio. Cualquier actividad sexual, ¿no? Puede ser pornografía, relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones homosexuales. No importa si estás casado. No, sí, soy homosexual, pero ya me casé. No, eso está fuera del orden de Dios, definitivamente. Eso es fornicación. Toda actividad sexual ilícita de acuerdo con la norma de Dios. Prácticamente eso es fornicación. Llevar una vida sexual desordenada. Y te lo decía, aún pornografía, eso es fornicación. Dice Pablo también en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, claramente nos habla de esto. 1 Tesalonicenses 4, 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo del Espíritu. Lo podemos ver así. ¿Verdad? Que os apartéis de fornicación, el deseo de la carne. Apártate de fornicación, lo que dice la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Santificación es contrario a fornicación. Fornicación es contrario a santificación. Si vives en fornicación, no puedes santificarte. En este punto es necesario mencionar lo que es un verdadero matrimonio. Es bien importante hacerlo. Dice Diccionario Webster, acerca de lo que da el significado del matrimonio. Dice, la unión, el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer para toda la vida. El matrimonio es un contrato civil y religioso, por el cual las partes se comprometen a vivir juntos en un mutuo afecto y fidelidad, hasta que la muerte los separe. Eso es el matrimonio. Solamente. Delante de Dios, eso es el matrimonio. Muchos el día de hoy no quieren tener un verdadero matrimonio. Y se inventan el suyo. Diciendo, pues solo estaremos casados ante Dios. Y eso es todo lo que importa. ¿No? Lo que nos importa es que nos amamos y Dios lo sabe. Di lo que quieras acerca de ese acuerdo, pero eso no es el matrimonio. Eso no es matrimonio. Delante de Dios, eso no es matrimonio. Eso es fornicación. A eso se le llama unión libre, ¿verdad? Ahora le dicen así, unión libre. ¿Y sabes por qué es libre? Es libre porque está libre de un compromiso. ¿Quieres estar al lado de una persona que no está comprometida contigo? Que en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó esto. Como que siento que ya no te amo. Agarro mis cosas y me voy. De eso quiere advertirnos Dios con el matrimonio. Una unión, un compromiso delante de Dios. Muchos dicen, yo no necesito firmar un papel, yo no necesito un compromiso para estar a tu lado. ¿No? ¿Y por qué no lo haces? ¿Me explico? El matrimonio verdadero es la institución social bajo la cual un hombre y una mujer establecen su decisión de vivir como marido y mujer con los compromisos legales. Cuando una pareja realmente lo que tiene es miedo, cuando una pareja tiene miedo de unirse en matrimonio legal, está mostrando que no confía plenamente entre sí y no confían plenamente en Dios. Y lo que tienen es temor. Mejor unión libre para ver si un día fallamos, mejor nos vamos y como si nada. Eso no es matrimonio, es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Eso es fornicación. Ellos quieren los beneficios del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. No se puede. El apóstol Pablo y Dios tienen una palabra para eso. Fornicación. Fornicación. Así es como es y tenemos que empezar a verlo como Dios lo ve. ¿Sí? Si tu hijo o tu hija tiene una relación así, ni siquiera puedes decir que es un matrimonio. Ni siquiera puedes decir que son esposos. No los veas así. Llámalo como es. Eso es fornicación. Tu vida es fornicación. ¿Por qué? Porque nos estamos acomodando al mundo entonces. No, no, no. Es unión libre. O sea, ellos están bien. Se entienden así. Son felices. No es cierto. Eso te muestran. En cualquier momento se van a separar. Solamente es a través del matrimonio que podemos glorificar a Dios en nuestra sexualidad. La única manera. La siguiente obra de la carne es inmundicia. Literalmente es impureza. Esta antigua palabra la usaban los médicos para referirse a una herida infectada. O sea, una impureza. En la palabra se emplea para indicar la suciedad tanto moral como ceremonial. Cualquier impureza e inmundicia que realmente nos impida acercarnos a Dios. Y como vemos, está en este grupo de los pecados sexuales. Entonces está hablando más de esa impureza sexual que no te permite acercarte a Dios debidamente. No puedes acercarte a Dios. No estás en santificación, no estás en santidad, no puedes acercarte a Dios. Déjame citar al pastor David Guzik en esta porción. Él dice esto: muchos hoy en día se excusan diciendo, bueno, hemos hecho esto y esto, pero no terminamos. Otros dicen, pues mi hábito a la pornografía no es malo porque no estoy cometiendo el pecado sexual con otra persona. Pero la palabra inmundicia aquí es lo suficientemente general como para hacernos saber que todas estas cosas son las obras de la carne. Inmundicia abarca también el hablar impuro o el hablar sugestivo lleno de dobles sentidos. ¿Te das cuenta? Hasta ese tipo de cosas. Impureza en nosotros. Dios quiere limpiarnos eso. La siguiente obra es lascivia. Esto es libertinaje, indecencia. Denota exceso. Sexualidad desenfrenada. Estoy hablando de eso. Una sexualidad desenfrenada. Una conducta que no conoce la restricción, decía un diccionario. Una conducta que no conoce la restricción. Personas completamente dominadas por intenciones malsanas y destructivas. Eso es lascivia. Personas que están listos para el pecado en cualquier momento. La idea que encierra esta palabra lascivia es la de una persona que está tan avanzada en el deseo que ha dejado de importarle lo que los demás puedan decir o pensar, sin ninguna vergüenza alguna. Viven en su pecado y no tienen vergüenza. Eso es la lascivia. El pastor maestro MacArthur escribe también acerca de esta palabra lascivia. Él dice, es la indulgencia sexual sin restricciones. Tal como ha llegado a ser tan común en el mundo occidental moderno. Se refiere a la complacencia sexual desinhibida, sin vergüenza y sin consideración por lo que piensen los demás o por la manera como puedan verse afectados o infectados por su ejercicio licencioso. Eso es la lascivia. Pablo hace mención un poco de eso en Romanos 8, ¿no? Al no considerar a Dios, al no darle gloria a Dios, su mente fue reprobada, ¿verdad? Y empezaron a hacer cosas así, en contra de naturaleza, sin importarles, sin vergüenza, en lascivia. Bien, vamos a ver verso 20. Después de terminar de hablar de los pecados sexuales, empieza a hablar de esos pecados. Veíamos que eran religiosos, ¿no? Tenían que ver con la religiosidad o la religión. El primero que aparece es idolatría. Literalmente quiere decir servir a una imagen. Esa es la palabra en griego que quiere decir eso, servir a una imagen. Es la palabra idolatría. En este caso, una imagen falsa del único Dios. Lo sabemos, solo hay un Dios. En cualquier otra imagen que no sea Él, que por sí no hay una imagen de Él, es idolatría. Rendir honor a cosas creadas como si fueran dioses, sustituyendo al Dios verdadero. Y la idolatría es una obra de la carne, ¿no? ¿Por qué de repente Pablo menciona esto aquí? Porque es una obra de la carne, porque nace de la intención del hombre de justificarse delante de Dios. Lo que los gálatas estaban haciendo. Quiero justificarme, solo que como sus esfuerzos no son perfectos delante del verdadero Dios, tienen que inventarse un Dios que les permita poner su propio estándar de justicia. ¿Lo ves? O sea, a mí me conviene tener un Dios que no hable, que esté calladito, entonces yo le digo cómo acercarme. ¿Sí me explico? Por eso muchos ponen, se hacen su imagen de Dios. Y le pueden poner el nombre de Jesús, Yeshua, Jesucristo. Pero si no es el Dios que revela la Biblia, no es el Dios verdadero y es idolatría, ¿lo ves? Por eso es que muchos se hacen idólatras, porque se hacen dioses a su nivel, para poder agradarlos. No, tenemos un Dios que creó todas las cosas, y tenemos que entender que no estamos a su nivel. Por lo tanto, al acercarnos, estamos acercarnos de acuerdo a sus mandamientos, a sus ordenanzas, no a los nuestros, de acuerdo a sus normas. Ese es el problema con la idolatría. De ahí viene, de la carne, ¿te das cuenta? Quiero justificarme y como no puedo, entonces yo me hago un Dios. Y eso es lo que están haciendo los judaizantes. Y es lo que hacen el día de hoy. Prefieren decir, no, entonces sigo la ley, entonces así me agrado a mi Dios. Que vivir en el Espíritu y confiar plenamente en su sacrificio. Descansar en su gracia. Y te vuelves idólatra. Cuando las personas sirven a un Dios de su propia opinión, de su propia creación, están rechazando al Dios vivo y verdadero, y eso es pecado, es una obra de la carne. Siguiente es hechicerías. Es la palabra griega farmakeia, de donde viene nuestra palabra fármaco o farmacia, droga. Aristóteles y otros escritores griegos de la antigüedad emplearon esta palabra como sinónimo de brujería y magia negra, porque las drogas eran de uso común en dichas prácticas. Entonces tenían que ver con esto, con la religión, prácticamente tienen que ver con esto. A través de estas sustancias, algunas religiones buscan conectarse con Dios, fingiendo y falsificando la obra del Espíritu Santo. Es por eso, por lo que Pablo se refiere a prácticas religiosas paganas y ocultas, dice, hechicerías, también es parte de un pecado religioso. Las drogas, como mencionaba, fármacos. Vamos a ver el siguiente grupo. El tercer grupo son las obras de la carne. Este grupo de pecados que tienen que ver con el orden social, nuestra relación con los demás. Enemistades, ¿no? A lo mejor si tú ya libraste los dos primeros grupos, sexual, ¿no? Religioso, a ver cómo te va aquí. Enemistades. Habla de actitudes odiosas y hostiles. Eso es la palabra enemistad en el griego. La idea es de una persona que es permanentemente y característicamente hostil a sus semejantes. ¿Has conocido a alguien así? Amén, hermano, amén. O sea, en serio, el hombre está llegando a ese punto, ¿verdad? Y no más los de allá afuera. Acá también. Son las personas... Probablemente has escuchado esto. Me da mucha tristeza, y lo más triste es que lo he escuchado de personas creyentes, aún aquí de esta iglesia. Son las personas que se justifican diciendo que odian a las personas. No, yo no puedo relacionar con la gente. O sea, son malos. Cuando realmente los odiosos y hostiles son ellos. ¿Te das cuenta? Lo único que hacen cuando se quejan de los demás es justificar su carne pecaminosa. Entre más conozco a mi perro, ¿no? Entre más conozco ¿cómo dice? Al hombre más amo a mi perro, ¿no? Algo así. O sea, pretextos de ese estilo. O sea, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Dándote el amor para que puedas amar a aquellos que tú dices que son odiosos. Y el único odioso eres tú, realmente. El único hostil eres tú con la gente. Eso es obra de la carne, ¿lo ves? Eso no viene del mundo. ¿De dónde viene, dijo Jesús? Del corazón. Es importante recibir lo que Dios nos habla. Si quieres ser transformado por el Señor, si quieres conocerlo, si eres un hijo de Dios, eso está en ti. Porque es el deseo del Espíritu, ser transformado, ser cambiado a su imagen y semejanza. Que el amor, ese fruto esté en ti. Si ese deseo no está en ti, te hacen problemas, te hacen peligro. Porque a lo mejor no tienes el Espíritu de Dios. Así va a terminar Pablo hablando aquí. Y es necesario, si ese deseo no está en ti, sea, si no llega, escuchas esto y sientes eso y dices, híjole, creo que es así, me topó, y no te arrepientes, ten cuidado. Estamos hablando de la eternidad, tu eternidad. No estás hablando de otra cosa. El odio es lo que motiva las siguientes obras de la carne en la lista. Los siguientes pleitos son las personas que les encanta sembrar rencillas. Para todo están haciendo pleito. Eso. No les parece y ya es pleito. Las personas que buscan pleitos. Habla de una persona combativa y polémica. En el fondo, lo que busca es llamar la atención en sí mismo al generar los pleitos. De eso está hablando, pleitos. Obras de la carne. La siguiente obra es celos. Esta palabra se utiliza en la Biblia en sentido negativo y positivo. En sentido positivo es como el celo de Dios, ¿verdad? Jesús lo mostró cuando habló del celo de la casa de mi Padre, ¿no? En sentido positivo. Pero en cuanto a la obra de la carne, se refiere al sentido negativo. Es una obra de la carne, no viene de Dios. Es una forma de enojo y resentimiento. El celo es una forma de enojo y resentimiento ocasionado por el hecho de codiciar. Codiciar, y no solo codiciar lo de los demás, eso es un poco más envidia, sino aún codiciar de más lo que le pertenece. Ese tipo de obra las puedes ver, en serio, desde un niño lo puedes ver. O sea, es mío, no lo toques, ni lo veas, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso es el celo. Obra de la carne. Nuestra naturaleza. Lo puedes ver en un niño. Es un pecador. Es obra de su carne. De su corazón sale eso. Padres, pongan atención. Esto también te puede ayudar a empezar a conocer el corazón de tus hijos. Empezar a detectar esto está mal. Es obra de la carne. ¿Sí te das cuenta de eso? Es importante esto. Bien, además una persona celosa siempre cree que se le da preferencia a los demás. O sea, también ese celo. A mí no me considera. A él sí, a mí no, a él sí. O sea, eso. Esos celos. Eso es obra de la carne. La siguiente, iras. Y no estoy hablando del verbo ver, ¿no? Literalmente significa arrebatos de ira. Arrebatos de ira. Explosiones de ira. Lo decimos muchas veces así, una persona con la mecha corta, ¿verdad? Que no se le puede ni mirar porque enseguida se prende. Eso es ira. Es un carácter, decía un diccionario, un carácter ingobernable y explosivo. Es una obra de la carne. Es una obra de la carne. ¿Lo ves? Ya cuando llegas por aquí dices, creo que sí ya me tocó una que otra. Es bueno, porque tienes que detectarlo en su momento. Esto es obra de la carne, lo aprendimos. Esto es obra de la carne, no estoy andando en el espíritu. Esto tiene que morir en mí. No voy a alimentarlo, no voy a obedecerlo. No voy a ceder una vez más a esto. ¿Sí te das cuenta? Siguiente, contiendas. Literalmente es rivalidades. Rivalidades que vienen de la competitividad. El querer estar compitiendo con otros. Siempre enfrentan unos contra otros también. Decía también el pastor David Guzik en cuanto a esta palabra. Dice, el término significa ambición egoísta. La ambición que no tiene ningún concepto de servicio y cuyos objetivos solo son ganancias y poder. Es el corazón de una persona cuya primera pregunta siempre es, ¿y qué hay para mí? O sea, ¿qué voy a ganar con esto? Es eso, contiendas. La siguiente obra es disensiones. Literalmente la palabra quiere decir mantenerse aparte. Es como división, se traduce también en 1 Corintios. División es cuando habla que entre ellos había divisiones, disensiones. Habla de personas que siempre están sembrando cizaña, buscando apartar a las personas de otros. Obviamente, movidos por la envidia y celos probablemente. ¿Así? ¿Solo estás con esa persona? ¿Así? Pues ahora voy a empezar a meter cizaña, ¿no? Para apartarlo de ahí. ¿Me explico? Eso es disensiones. Obras de la carne. La siguiente, herejías. Literalmente es partidismos. Un poco similar a disensiones, pero herejías es como formar partido y buscar seguidores. Es lo que la palabra es, la palabra herejía. La siguiente, verso 21, es envidias, precisamente. Ya vimos celos, ahora menciona envidias. Esta palabra envidia, que se traduce como envidia aquí en el griego, no solo es codiciar lo que otros tienen, también es resentir que los otros lo tengan. No solo deseo lo que tú tienes, sino también desearía que no lo tuvieras. ¿Sí te das cuenta? Eso es envidia. Los estoicos lo definían como, de esta forma, el disgusto que produce el bien ajeno. Fuerte, ¿verdad? Eso no viene de Dios, hermanos. Eso viene de las obras de la carne en nuestro corazón. La envidia es decía también otro diccionario, es la cualidad, no tanto del celoso, sino más bien del amargado. ¿De dónde te lleva? O sea, la envidia muestra que hay amargura en tu corazón, resentimiento, rencor, venganza. Lo siguiente, homicidios. Es muy claro eso, ¿no? Asesinatos o matanzas. Dices, oye, ese pues ya está muy fuerte, ¿no? Eso bien, sale del corazón. Y el contexto, pues es real. O sea, Pablo les dijo en el verso 15, aquí en Gálatas 5, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuidado. Pueden llegar al homicidio. ¿Les gusta estarse comiendo? Tengan cuidado. Pueden llegar a asesinar a alguien. Y sabemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Él dijo, Mateo 5, 21 y verso 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Recuerdas eso? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio como un asesino. ¿Lo ves? Para Jesús, para Dios es igual que asesinato. Te enojas con él, ya lo mataste en tu corazón. Aun cuando deseas la muerte de alguien, ya está muerto. Ya lo mataste delante de Dios. Jesús dijo, cualquiera que diga necio a su hermano a ese grado será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tú no necesitas cometer el acto, compensarlo, ya es pecado. Y es una obra de la carne. ¿Te das cuenta de esas cosas? Todas esas cosas dañan nuestra relación con los demás. Dañan nuestra relación con los demás. Y la iglesia cae en esas cosas, es seducida en esas cosas, en lastimarse. Te decía al principio que esta lista no es absoluta, no es exhaustiva, o sea, faltan otras cosas que no vienen ahí. Pablo decía, y cosas semejantes a estas. Si no, la lista no acabaríamos en una enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué no decir, bueno, pero ya me salvé de esas? Pero la murmuración, los chismes, la queja, ¿te das cuenta? Todas esas cosas son obras de la carne. Y muchas otras más. Lo importante es examinar nuestro corazón, ser sinceros delante de Dios, ser sinceros con nosotros y ver lo que hay ahí, lo que se está manifestando en nuestras vidas. El siguiente grupo que aparece es el grupo relacionado con la falta de control, ¿recuerdas? Prácticamente, pues afecta a nuestra voluntad. Y empieza con esa palabra, borracheras, que significa embriaguez o intoxicación. La Biblia condena esto, la embriaguez, como un pecado. En Efesios 5, verso 18, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice esto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo contrasta la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Si no eres controlado por el Espíritu, serás controlado por el vino. Bueno, tú dices, bueno, pero ahí habla de embriaguez. O sea, yo tomo, pero no me embriago. Ok. Entonces, ¿no es pecado beber vino? No, no es pecado. Pero eso mostrará eso mostrará cuán comprometido estás en tu relación con el Señor. Si te preocupa tener que dejar de beber vino por ser cristiano, necesitas recordar lo que Pablo escribió a los Corintios. 1 Corintios 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, ¿recuerdas? Todo me es lícito, es verdad. Pero con esa libertad puedes mostrar madurez. Mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, ¿más qué? Yo no me dejaré dominar de ninguna. Y tal vez no puedes dejar de tomar vino porque a lo mejor no llegas a embriagarte, pero sí te domina. Al grado que no puedes dejarlo. ¿Verdad? Otra cosa importante aquí, en cuanto a la embriaguez. Esta lista que estamos estudiando aquí, que estamos viendo aquí, es una lista de ¿qué? De obras de la carne, que son pecados, ¿verdad? ¿Sí estás de acuerdo? Son obras de la carne, son pecados. No son enfermedades. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, la Biblia claramente afirma que el alcoholismo es pecado, no una enfermedad, como muchos aseguran. ¿Por qué? Porque solamente están justificando su pecado. Créemelo, el alcoholismo no se va a acabar tomando medicamento. El alcoholismo se acaba en el arrepentimiento, en la cruz de Cristo. Más adelante, fíjate lo que va a ocurrir. Más adelante, dice, va a decir Pablo, que los que practican esas actividades no heredan el reino de Dios. Por lo tanto, piensa en esto. Si la embriaguez, el alcoholismo es una enfermedad, sería injusto de parte de Dios condenar a alguien por una enfermedad. ¿Verdad? Dios va a condenarnos por el pecado. Por lo tanto, el alcoholismo delante de Dios es pecado. Y Dios es quien tiene la última palabra siempre. No importa lo que el mundo diga, tenemos que empezar a verlo como es. Claro, el alcoholismo va a desarrollar muchas enfermedades físicas, claro. Pero la raíz es pecado. La única manera de poder detenerlo es con el arrepentimiento. Importante eso. Siguiente obra de la carne, orgías. La palabra orgías no habla en el sentido sexual aquí. No está en ese grupo. Está en el grupo de nuestra voluntad. Y se refiere a glotonería, desenfreno. Habla más de eso, glotonería. Una fiesta descontrolada. Un regocijo que se ha convertido en la peor disolución. Esa es la palabra orgía aquí. Desenfreno en cuanto a la adicción a sustancias y comportamientos que producen placer. O sea, la fiestota, ¿no? Eso es lo que está pensando aquí. Todas estas cosas que veamos ahorita, y cosas semejantes a estas, dice Pablo, son obras de la carne, las cuales se oponen al Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca, nunca ha guiado a una persona al adulterio. Nunca ha guiado a una persona a la fornicación. Nunca ha guiado a una persona a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería. Nunca ha guiado a una persona a la enemistad, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a las orgías. Y a cosas semejantes a estas. Estas son obras de la carne. No vienen del Espíritu, no viene de una vida en el Espíritu. Son obras de la carne. Y cuando se manifiestan en tu vida, tienes que reconocer que estás viviendo en la carne y no en el Espíritu. Estas obras vienen de nuestra naturaleza caída, como veíamos, no de la obra de Dios. Cualquier persona creyente o incrédula que ande en esas cosas, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino todo lo contrario, está siendo guiado por su carne, por sus instintos pecaminosos. Y un Pablo dice, y cosas semejantes a estas, como te decía. O sea, si nos ponemos a listar las obras de la carne, yo creo que pueden salir más de 100, fácil. Cosas semejantes a estas. Aunque los pecados que Pablo incluye en esta lista son manifestaciones naturales de la carne, no toda persona manifiesta todos los pecados, ni los manifiesta al mismo grado, lo sabemos. Sin embargo, esto es seguro, todos poseemos nuestra propia carne, la cual es pecaminosa e inevitablemente estas cosas se manifestarán en conductas y actitudes pecaminosas, sea cual sea su manifestación. No podemos decir no. Estas cosas en mí ya no viven. Yo estoy en Cristo y ya estas cosas en mí no salen. No, en algo fuiste débil. En algo has sido vulnerable y tu carne es débil. Y tienes que conocerte. Y tienes que identificarlo. Si no lo identificas, no estás confiando en Dios, en su Espíritu Santo. Pablo termina diciendo esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos algo, por esas palabras es claro que Pablo había impartido a los gálatas este tipo de enseñanza. No solo una enseñanza teológica, sino aún moral. ¿Por qué? Porque la teología, la doctrina, el conocer a Dios, estatutos, preceptos, quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, nos lleva a vivir de una forma correcta moralmente hablando. Es importante esto. De repente nos llenamos de conocimiento bíblico y conocemos doctrinas. Pero esta parte es importante. ¿Cómo estamos viviendo? No es la única lista que aparece en toda la Biblia. Hay muchas listas. Si conoces la palabra de Dios, sabes que hay muchas listas que mencionan pecados y obras de la carne como estas. Porque es necesario que nos examinemos y que veamos dónde estamos parados. Como iglesia, por favor entendamos esto, como iglesia necesitamos ser instruidos en la forma en que vivimos. Necesitamos ser corregidos. Si alguien te llama la atención y te dice, ¿sabes qué? Esto no está de acuerdo a Dios, esto es obra de la carne, deja que Dios te corrija. Si es manifiesto en tu vida, deja que Dios te corrija. No quieres andar en el Espíritu. Es lo que queremos ahora. Los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tenemos una gran obligación moral que cumplir. Aquí lo vemos. Y se oye fuerte, oye, ¿no que es por gracia? Sí, es por gracia. Y aún al cumplirlo es por gracia. Lo hacemos no para ganar aceptación, sino en agradecimiento porque fuimos aceptados. ¿Sí lo ves? Es gracia. Y la gracia la recibimos y activa algo en nosotros. El fruto del Espíritu. Cuando nos damos gracias, es porque estamos reconociendo una gracia. Prácticamente es eso. Y se trata de eso, recibimos gracia, doy gracia. Y tenemos el poder para ahora vivir de una forma correcta delante de Dios. Entonces se oye fuerte, se oye duro lo que dice Pablo, pero es verdad. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. Es este lugar donde Dios, ¿qué hace? reina, ¿verdad? Gobierna. Velo de esta forma, es el lugar donde Dios gobierna. Siempre entendemos el reino de Dios como el cielo, ¿verdad? Y es verdad, definitivamente es verdad. Es el lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna, pero también es verdad que Dios quiere reinar y gobernar en el corazón de los hombres. ¿Y eso ocurre dónde? Aquí en la tierra. ¿No dice la oración al Padre eso? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Haz tu voluntad, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nosotros, los creyentes. La persona que vive en las obras de la carne está desechando el reino de Dios, prácticamente. Porque no quiere que Dios reine, gobierne su vida, que Dios gobierne sobre él. Eso es lo que sucede. Cada vez que tú dices, bueno, sí dice la Biblia eso, pero no estoy de acuerdo con eso. Es muy claro. Lo que tú no quieres es ser guiado por el Espíritu de Dios. Quieres seguir viviendo en la carne. Por lo tanto, no vas a tener el reino de Dios. No creas que vas a llegar al cielo y Dios te va a decir, sí, pásale. Te amo tanto que puedes pasar sin ningún problema. No, el amor ya lo mostró en la cruz. No en la puerta del cielo. En la cruz. La persona que vive en las obras de la carne está desechando el reino de Dios. Por eso, no quiere que Dios lo gobierne. Estas personas no solo van, no van a conocer lo maravilloso y glorioso del cielo donde Dios reina. Tampoco conocerán la maravilla y gloria del reino de Dios aquí en la tierra, en sus corazones. Y Dios quiere eso. Que experimentemos su reino aquí en la tierra. Pablo se está refiriendo a prácticas, porque es importante esto. No heredarán el reino. ¿Quiénes? Los que practican estas cosas. Y habla de prácticas habituales, más que faltas eventuales que terminan en arrepentimiento. Porque te lo decía en principio, estamos en un proceso. O sea, bueno fuera que la santificación sea un acto. Soy perfecto, ya no hay pecado en mí, puedo amarte y me puedes escupir el rostro y no importa, yo te amo. No es cierto. O sea, en mí se va a generar un odio y voy a estar así, a lo mejor voy a comportarme, pero por dentro estoy ardiendo. ¿Verdad? Y es porque aún hay pecado en nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere? Los que practican tales cosas son aquellos que son realmente, es cierto eso, perdón, aquellos que son realmente redimidos batallan con pecado, batallamos con pecado, como te decía. Aunque hemos creído en Jesús, aunque hemos sido redimidos, estamos batallando, estamos en este conflicto como lo veíamos. Pero nuestras vidas no están caracterizadas por el pecado. Es lo que se refiere. No estamos practicándolo. Podemos cometer pecado, pero no permanecer en ese pecado. Primera de Juan 3, verso 9, habla de esto. Primera de Juan 3, 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. Y anteriormente el apóstol Juan habló de esto. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Entonces no está diciendo esto, no está contradiciendo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo no va a permitir que vivas practicando una vida de pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede vivir de esa forma. No es que esos pecados no puedan ser perdonados o que los verdaderos cristianos no cometen esos pecados, sino que en un verdadero creyente, su proceso de cambio a ser semejante a Cristo ha comenzado, así de sencillo. El Espíritu Santo está formando ahora a Cristo en esa persona. La imagen de Cristo. Fue lo que Pablo dijo en el verso 19 del capítulo 4, aquí de Gálatas, solo para recordarte. Él dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿recuerdas? El Espíritu Santo en ellos. Déjame citarte a otro pastor, escritor, Keller, dice esto. Alguien que continúa, está hablando de los que practican pecado, dice, es alguien que continuamente consiente su naturaleza pecaminosa sin luchar contra ella, ¿no? Y demuestra que el Hijo de Dios no lo ha redimido, y que el Espíritu no lo ha renovado. Pablo no está buscando aquí socavar la seguridad cristiana, pero tiene como meta eliminar la complacencia. De eso está hablando. Déjame decírtelo de esta forma para terminar. Los que practican tales cosas no van al reino de Dios. No es una amenaza. Es una advertencia. Es una advertencia. Si tú estás siendo dominado por alguna de estas obras de la carne, te decía hace rato, estás en peligro. ¿Por qué estás en peligro? Porque tal vez no has nacido de nuevo y por eso sigues siendo esclavo de estas cosas. Y necesitas arrepentirte y reconocer tu pecado y voltear a la cruz y ver el sacrificio de Cristo como el pago perfecto por tus pecados. Y recibirás el Espíritu Santo. ¿Qué es la persona de Dios? Dios mismo en nosotros, operando, santificándonos, haciendo esa obra, haciendo morir las obras de la carne, como dice Romanos 8. Y sobre todo, produciendo el fruto del Espíritu que es amor. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero aquí lo importante es que podamos llegar a esto, examinarnos y ver quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a pasar un tiempo en comunión, recordando el sacrificio de Cristo. Y de eso se trata. Es un tiempo para examinarnos, examinar nuestro corazón. Ver lo que hay en nuestro corazón. Y dejar que Dios nos limpie. Si Dios te habló en alguna de estas cosas, es el momento para que digas, Señor, así estoy viviendo. Estoy viviendo en la carne. Recordar su sacrificio. Y si dices, pues no pasé por ahí, pero hablaste de murmuración, chismes, ya me tocó. Es el tiempo para que vengamos delante de Dios, el Dios eterno. No un Dios que nos hemos creado, el Dios que nos creó y nos hizo y que merece toda nuestra adoración y es digno de toda nuestra alabanza. Y es el único digno de reinar nuestras vidas. Créemelo, lo que tú y yo necesitamos es que Dios reine nuestras vidas, nuestros corazones. Necesitamos que esas obras mueran, ¿verdad? Necesitamos su poder. Señor, agradecemos este tiempo. Y te damos toda la gloria, Señor, por tu bondad y porque has sido bueno y fiel con nosotros, Señor. Porque, Señor, no nos ha hecho falta tu palabra. Lo que necesitamos, Señor, tú no lo has dejado, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que es el que hace esa obra, nos convence. Y tu palabra que nos revela, Señor, nuestra condición. Te damos gracias este día, Señor. Y te pedimos simplemente esto, Señor. Escucha nuestro corazón, escucha, Señor, nuestras oraciones. Oraciones de confesión, reconociendo nuestro pecado. Esperando solamente por fe y confiando en tu fidelidad y tu justicia en que seremos perdonados y limpiados de toda maldad, Señor. Es lo que venimos a hacer el día de hoy, Señor. Límpianos. Permítenos adorarte, recordando tu sacrificio, Señor. Recordando, Señor, tu palabra y lo que has hecho por nosotros, Padre. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.